En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a rezar esta oración allí en sus hogares. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hazlo pronto, os suplico, os imploro. Haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre de Amor y Madre de Misericordia, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la lectura de estas cartas. Luisa Picarreta, estamos en el tercer volumen de esta edición. Estamos en la página 123 y dice lo siguiente. Mi buena madre. Reverenda Madre, aquí me tenéis enviados los augurios por la Santa Navidad. ¿Qué augurio más bello podría daros, enviaros al pequeño Jesús para que os haga nacer junto con él? Oh, cómo suspira y llega hasta el llanto porque no quiere estar solo, sino que la criatura renazca y vivan juntos. El amado niño os dirá al oído del corazón, hija mía, hazme vivir en ti. Haz todo junto conmigo. Y yo te daré mi santidad para hacerte santa. Mi belleza para embellecerte. Mi sabiduría para hacer que todo en ti sea orden. Luego te daré el gran don de mi voluntad para hacerte respirar, palpitar, amar junto conmigo. Os dirá entonces, estaré contento cuando vea que te me asemejas en todo. Madre mía queridísima, contentemos a Jesús, renazcamos con Él y vivamos juntos. Él apenas ha nacido, no quiere estar solo, siente la necesidad de la compañía de quien lo besa y le enjuaga las lágrimas. Madre mía, este es mi augurio. Creo que vuestra maternidad estará contenta, sobre todo porque cada acto más que hacemos en el querer divino es un renacimiento más que practicamos. Nosotros renazcamos en Jesús y Él en nosotros. Así haremos feliz al pequeño Jesús. Dejaos para renacer junto con Jesús. Os beso la diestra, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, esta carta va dirigida a la madre Cecilia. Y Luisa Picarreta en esta carta nos deja ver que es un saludo de Navidad. No tiene fecha esta carta, no le veo la fecha, pero pues por el contenido estamos aquí en, se le está mandando en Navidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice? Que le dice que sus deseos para esta Navidad, dice, le envía al niño Jesús que quiere renacer, quiere que renazcamos con él, dice. ¿Y qué más? Y que vivamos juntos. Porque él no quiere estar solos en la criatura. Acuérdense que nosotros somos diseñados, fuimos diseñados por Dios para estar en comunión con Dios. En comunión, o sea, en una unión común. La unión común de las dos voluntades. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 45. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Y luego allí viene una referencia citando a San Agustín. En sus confesiones famosas que dice San Agustín, cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, fíjense, con todo mi ser, con mi voluntad, con mi mente, con mi memoria, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Vivir en la divina voluntad es alcanzar la plenitud de Cristo. Es por eso Luisa de Carreta le dice a esta a religiosa, dice que el niño Jesús quiere renacer con nosotros, en nosotros, y quiere que estemos y que vivamos juntos con él. ¿Cómo dice cada vez que hacemos actos unidos a su voluntad? Es un renacimiento, dice, que practicamos. Y de esta manera lo haremos feliz. Luego Luisa Picarreta aquí pone entre comillas. El amado niño te dirá al oído de tu corazón, hija mía, hazme vivir en ti. ¿Cómo? A través de los actos, pues. Y luego dice, haz todo junto conmigo. Y yo te daré mi santidad para hacerte santa. Mi belleza para embellecerte, mi sabiduría para poner orden. Dice, y después de que te dé la sabiduría y haya orden en ti, dice, te daré el gran don de mi voluntad. Para hacerte respirar, palpitar, amar junto conmigo. Entonces aquí Luisa Picarreta nos enumera, está entre comillas, está diciendo lo que Jesús le dice al alma. Y vemos aquí pues un orden, un proceso. Dice, hazme vivir en ti. Yo te daré mi belleza, mi santidad, mi sabiduría, que te dará orden. Y cuando haya orden en ti, dice, te daré el gran don de mi voluntad para que palpitemos, respiremos, amemos juntos. Entonces, este don de vivir en la divina voluntad es regresarnos al orden, es precisamente el título de las revelaciones. El llamado a la criatura que regrese ¿a dónde? Al orden. ¿Y qué dice el catecismo? Que en el principio había orden, armonía entre Dios y la criatura, armonía entre la criatura y la creación, armonía entre el hombre y la mujer. Y el hombre tenía autodominio, tenía el control de sí mismo. Porque había esa armonía interior en el cual Dios creó al hombre. Y el hombre se sustrajo de esa armonía. Todas las dimensiones de la persona, dice el catecismo, en el numeral 376, que todas las dimensiones del hombre estaban en completa armonía, que habría armonía interior de la persona, armonía entre el hombre y la mujer, armonía entre la primera pareja. Fíjense, aquí algo muy importante. Y toda la creación, no dice solamente armonía entre Adán y toda la creación, aquí dice muy claro, entre la primera pareja y toda la creación. Pues dice, aquí lo reafirma Luisa Picarreta, entonces, cuando llega esta armonía, se te dará el don de vivir en la divina voluntad. Y luego el catecismo en el 379 dice que esta armonía, la armonía que existía entre el hombre y la mujer, que ya mencioné del numeral 376, en el 379 dice que esta armonía de la gracia original, ¿verdad? Que estaba diseñada, prevista para el hombre, será perdida por la desobediencia, por el pecado de nuestros padres. Y nuevamente menciona de nuestros primeros padres, o sea, de los dos. Bueno, pues ¿cuál es la lección aquí, verdad? Que podemos sacar. Es abandonarnos nuevamente a la divina voluntad. Pedirle a Jesús que nos asemeje a Él. Y estarle pidiendo que nos dé pues ese don. Y allí hay un orden que Luisa Picarreta lo ve. Vamos a la siguiente carta. Dice así. A la señorita de Regibus en Turín. Mi buena hija en el querer divino. Gracias por vuestros augurios en el querer divino. Vuestro largo silencio no me ha causado ninguna impresión, porque se sabe que cuando nos encontramos bajo el peso de las humillaciones, todos nos huyen y están arrepentidos de habernos conocido. Esto le sucedió también a Jesús. Pero que siempre se haga el querer divino. Solo Él es el fiel. Más aún nos abre sus brazos para darnos un refugio seguro, para alimentarnos con su amor y decirnos, hija mía, no temas. Dame todos tus actos para poder acrecentar y alimentar mi vida en ti. ¿Y sabes qué? Para confusión de quien no ha querido conocer mi voluntad, reinará y constituirá su reino en la tierra. Soy el Dios poderoso y me serviré de todos los medios para conseguir al hombre y hacerlo renacer en mi voluntad. Hija queridísima, me apena lo del padre Beda. ¿Y por qué los manuscritos no llegaron a Roma? ¿Quién los ha impedido? Mientras yo sé de fuente segura que en el Santo Oficio había peticiones de todas partes que deseaban que los escritos salieran a la luz. Por lo demás, se ve que lo quiere hacer todo el Señor. Si no hoy, mañana. Por eso os recomiendo, no salgáis nunca de lo interior del fiat. Si queréis ser una de las llamadas a vivir en él y tener allí vuestro puesto de honor. Ahora os envío los augurios que hagáis crecer al niñito Jesús en vuestra alma y de vivir junto con él, de mirarlo siempre en vuestro interior para hacer lo que él hace. Decidle, quiero ser tu copia. Os envío los augurios de mi hermana y saludándoos, me confirmo la pequeña hija de la divina voluntad. Miren, esta carta está marcada hasta resaltada en letritas negras. Dice que cuando nos llegan básicamente cuando nos llegan las circunstancias difíciles, cuando encontramos dificultades, humillaciones, el peso de las humillaciones, dice Luis de Carreta, dice, todos nos huyen y están como arrepentidos de habernos conocido, fíjense. Una vez escuché una historia, les voy a contar una historia, de un niño que, bueno, un joven, no niño, un joven. Era el día de su cumpleaños. Y le dijo al papá y a la mamá, quiero que vengan todos mis amigos a mi cumpleaños. Ese es mi regalo que quiero, papá, mamá. Quiero que hoy vengan todos mis amigos a mi casa. Y ustedes se van a encargar de invitarlos. Y se fue. Me imagino que se ha ido a la escuela, a la universidad, ¿verdad? Y ya venía en la tarde muy contento, en la noche pensando, ahorita que llegue van a estar todos mis amigos en casa. Y me la voy a pasar muy bien, qué alegría, qué felicidad. Llega a casa esperando encontrar un montón de gente. No escucha nada, no ve nadie. Al llegar a casa se ve todo normal y piensa, me va a... Es que me quieren dar una sorpresa. Me voy a dejar sorprender. Entonces llega a casa y ahí está el papá y la mamá y como dos personas más. Y hay en medio un pastel y todo. Y llega feliz y contento. Y sigue pensando, es que me quieren sorprender. Y al pasar un rato dice, bueno, ¿y dónde están todos? Yo te pedí que invitaras a todos mis amigos. Y dicen el papá y la mamá, sí. Fuimos a invitar a todos tus amigos que conocemos. Y les dijimos que esta noche tú estabas en una gran necesidad para que te vinieran a ver. Y solamente estos dos vinieron. Estos son tus amigos. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que dice Luisa Picarreta. Allí en las necesidades, en la humillación, en los tiempos difíciles, es cuando conocemos nuestros amigos. Dice la Sagrada Escritura, aquel que ha encontrado un amigo ha encontrado un gran tesoro. Ahí se los dejo de tarea para que lo encuentren en la Sagrada Escritura. Es el libro de la Eclesiastés. Aquel que ha encontrado un amigo ha encontrado un gran tesoro. Entonces, Luis de Picarreta aquí se refiere, dice, no me sorprende tu silencio, porque cuando las humillaciones vienen, cuando hay necesidad, cuando hay sufrimiento, a veces las personas hasta dice, hasta se huyen de nosotros. se arrepienten de habernos conocido. Y luego menciona el caso de nuestro Señor Jesucristo. Esto le sucedió también a Jesús, dice. Es más, hasta el discípulo amado en el huerto de los olivos también huyó. Allí huyeron todos los discípulos. Después regresó y él lo acompaña hasta la cruz con María Santísima. ¿Y los demás dónde están? ¿Que no eran 12? ¿Que no eran 12 los discípulos? Aquí podríamos aplicar aquella queja del Señor Jesucristo de los leprosos. ¿Dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10? En esta historia que les cuento, ¿dónde están todos los amigos? ¿Nomás 2? El que ha encontrado un tesoro ha encontrado un gran amigo. Ahí les va otro relato. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del Evangelio cuando el Señor Jesucristo está predicando? Y hay un gentío y traen a aquel paralítico en una camilla y no saben ni por dónde ponerlo. ¿Y qué hacen los amigos? Abren el techo. Porque están decididos a hacer todo por el amigo. Yo no sé ustedes, pero esa clase de amigos es la que yo quisiera tener o quiero tener. Que hacen todo lo posible y lo imposible por acercarme a Jesús. Pero al mismo tiempo, esa clase de amigos debemos ser. Hacer todo lo posible y lo imposible por acercar a nuestros amigos a Jesús. Fíjense. Entonces aquí nos lo dice Luisa Picarreta, nos lo enseña de una forma muy sencilla. Dice, cuando vienen, aquí nosotros podemos decir enfermedades, persecuciones, pobreza, enfermedad, lo que ustedes quieran. Luisa aquí menciona humillaciones. Pero el caso es que en esos momentos difíciles, dice, es cuando conocemos a nuestros amigos. Menciona el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo pasó por ese camino, dice la Sagrada Escritura que el alumno, el discípulo, no es mayor que su maestro. Si nuestro Señor Jesús pasó por este camino, nosotros, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a pasar por allí? Pero nosotros no debemos de ser esa clase de amigos que se retira, ¿verdad? Porque volvemos a encontrar el Evangelio. Estuve enfermo y me visitaste. Desnudo y me cubriste. Me vestiste. Hambriento y me diste de comer. Encarcelado y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Son las enseñanzas, de esta manera pues lo vamos a ir, relacionamos el don de vivir en la divina voluntad con las cartas, con las enseñanzas, para que no se quede en el vacío. Y para que vean que todo esto que se nos da, ya sea en las cartas de Luisa Picarreta, como en esta ocasión lo leemos, o en el libro de Cielo, Las Horas de la Pasión, internalizar todo esto. Entonces, sabemos que Luisa Picarreta pues sufría mucho. Me imagino que también ella sufrió, pues sí, la humillación de aquellas personas que se alejaban de ella también, así como muchos venían a verla al principio, especialmente cuando ella experimentaba locuciones y este sufrimiento, pensaban que se estaba haciendo la enferma nada más para no trabajar en el campo, en la granja. Entonces, aquí lo que nos dice pues Luisa Picarreta, entonces dice, que el Señor Jesús lo pone entre comillas, dice, hija mía, no temas, dame todos tus actos. ¿Para qué? Para poder acrecentar y alimentar mi vida en ti, dice el Señor Jesús. Todos tus actos. Jesús fue perseguido, sí. ¿Puede repetir ese acto de ser perseguido en nosotros? Sí. Catecismo de la Iglesia Católica 2860. Le pedimos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para que continúe su obra de salvación en nosotros, en el mundo. O sea que nuestro Señor Jesús necesita una humanidad para continuar su vida en nosotros. Y fíjense, el último aquí me llama la atención, porque es algo que podemos poner en práctica y agarrar aquí una pequeña nota. Dice aquí, está hablando del niño Jesús, claro, pero dice que le diga, dice, dile, decirle, quiero ser copia tuya. Esto nos ayuda a ir entendiendo también nuestra fe y utilizar, pues, las imágenes que tenemos alrededor, que nos ayuden a acercarnos. Cuando vemos la cruz, no nomás tener un crucifijo allí colgado de adorno, ¿verdad? Pero que nos sirva que cada vez que lo vemos, gracias por haber muerto por mí en la cruz, Señor. Hazme una copia tuya, Señor. Porque al final y al cabo, lo que la Iglesia nos enseña, 381 del Catecismo de la Iglesia Católica, Él es el primogénito, el primero de muchos que vendrán, hermanos y hermanas que vendrán. Cuando vean en la Navidad o aquellos que dejan su niño Jesús durante todo el tiempo, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta dejar el niño Jesús afuera, a la Sagrada Familia en un lugar que siempre lo estoy viendo todo el año. Y al leer esta carta ahora me viene a la mente que cada vez que vea a ese niñito Jesús allí, le voy a decir, quiero ser una copia tuya, Señor. Para que no esté allí nada más de adorno, ¿verdad? Y así es, las imágenes que utilizamos, no es que adoremos a las imágenes, sino que de esa manera nos van a ayudar a llegar al conocimiento de Dios y nos van a ayudar a avanzar en el conocimiento, en la vida espiritual. Entonces, ahí está una línea muy, muy buena para hacerla nuestra. Quiero ser tu copia, Señor. Es más, hasta cuando recibimos la Eucaristía, porque debemos de ser hostias vivas. Señor, con esta Eucaristía, hazme una copia de ti. Quiero ser hostia viva, Señor. ¿Y así? Bueno. Vamos a continuar con la siguiente carta. Dice así, muy estimada en el Señor. He tenido mucho gusto al saber vuestras noticias, si bien dolorosas, pero son una buena señal de que el Señor nos ama y quiere hacer de nosotros sus copias fieles. Nuevamente aquí, esta idea de que tenemos que ser copias. Yo les sugeriría que le anoten en su carta, en su texto, Catecismo de la Iglesia Católica 381, y cuando tengan tiempo vayan y lean esa parte del Catecismo, numeral 381. Nuestro Señor Jesús quiere hacernos copias fieles. Jesús tiene necesidad de repetir su vida en la tierra, fíjense. Lo que hemos estado diciendo. Y la puede repetir. ¿Verdad? Déjenme les doy otro numeral, 521 del Catecismo. Todo lo que Jesús vivió hace que yo lo viva en él y él en mí. 2860 del Catecismo. Le pedimos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para que continúe su obra de salvación en el mundo. Bueno. Jesús tiene necesidad de repetir su vida en la tierra y la puede repetir en quien se en quien se somete a todo y hace su voluntad adorable. Porque haciendo su voluntad en todos nuestros actos espirituales y naturales, se forma su imagen y corre como moneda para el cielo. Pero lo que os recomiendo es, no perdáis jamás el tiempo, no os perturbéis nunca, tratad de vivir abandonada en los brazos de Jesús. Él nos hará de madre, de padre, de custodio. Lo sentiremos viviente y palpitante en vuestra alma, formando la vida de vuestra vida. Demos gracias al Señor de todo lo que ha dispuesto de nosotros. Solo os pido que no salgáis nunca de dentro de su voluntad. Así el Señor os dará su amor para amarlo, su santidad, para hacerlo santo, su paz en las tempestades de la vida. Junto con Él os sentiréis fuerte con una fortaleza divina en las penas que sufrís. Y así no tendréis temor de nada. Rogad por mí como de corazón lo hago por vos. Saludaos y dejaos en los brazos del Fiat Divino, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Y parece ser que es del, bueno, es del año 1941. Y fíjense aquí, nos dice Luisa Picarreta, continúa con esa idea de ser copias fieles de Jesús. Y nos dice que sí, puede repetir su vida en nosotros, puede repetir su vida en ti a medida de que tú, cada uno de nosotros, dejes que él viva en ti. Esta es una forma de vivir tan personal. Recuerden, comunión con Dios. Recuerden el Catecismo 45, numeral 45. Fuimos diseñados, el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, y allí el hombre encuentra su verdadera dicha, la plenitud de Cristo. Unión común de las dos voluntades. Lo que San Juan de la Cruz diría, la unión transformante. Y luego dice, aquí menciona, quiere estar en todos tus actos, los naturales, los espirituales. Ya hemos hablado cuáles son los actos espirituales y naturales. Los actos naturales, todo lo que se refiere a nosotros, el palpitar, el respirar, el ver, el parpadear, el escuchar, el caminar, el trabajar. Dice que la divina voluntad es movimiento constante. O sea que en la divina voluntad no hay ocio. No hay lugar para el ocio en la divina voluntad. Hasta el más mínimo movimiento cuenta. Las cosas espirituales lo sabemos muy bien. Frecuentar los sacramentos, nuestras oraciones vocales, verbales, lo que la Iglesia nos ha enseñado. Y luego aquí dice, te recomiendo que no perdáis jamás el ánimo. Aquí es algo muy importante porque si tenemos la idea de que la divina voluntad es movimiento constante, quiere decir entonces que también nosotros debemos de ser perseverantes en esta forma de vivir, no un día sí y otro día no. Y aquí hay alguna cuestión que muchas de las personas que conocen este don, de vivir en la divina voluntad, y les voy a dar un ejemplo. Digamos, leen las horas de la pasión y las promesas que el Señor Jesús le da aquí a Luisa Picarreta, y luego leen hasta la misma introducción de Luisa Picarreta, que dice aquí que el alma que lee estas oraciones, que dice que el que está en pecado, el que está pecado sentirá la fortaleza de levantarse. El hereje se convertirá, el enfermo se sanará. Y así da muchas promesas y hay personas que leen una vez las horas de la pasión y ya quieren que ya con eso. No, es movimiento constante. Nunca perder el ánimo. Porque esto no es una cosa de magia. Recuerden que nuestra voluntad está muy acostumbrada y muy arraigada a vivir en nosotros. Hay que desterrarla. Y para eso se necesita siempre la constancia de abandonarnos totalmente en los brazos de Jesús para que sea Él quien nos forme como formó a Luisa Picarreta. Entonces, de eso se trata. Aquí se trata de vivir no tanto por el sentimiento. Acuérdense, la fe es creer sin ver. Entonces, de esta forma, nosotros avanzamos en la vida espiritual. San Pablo en sus cartas escribe, cuando eran niños se les dio alimento de bebé, ahora ya son adultos ya pueden tomar alimento sólido. Este es el alimento sólido. Y para esto se necesita constancia, dice, ánimo, para que entonces él pueda repetir en ti su vida y puedas entonces hacerte santa con la santidad de Dios. No tanto de santidad humana, sino que él te haga santo. Vamos a continuar con la siguiente carta. Dice así. Mi buena hija en el querer divino, gracias por vuestros augurios y tantos bellos recuerdos que conserváis de mí. Hija mía, tenéis que comprenderme y excusarme. El que no puede escribir extensamente ni responder a todas vuestras bellas preguntas, pero las recomiendo todas al Señor para que os hable Él y haga todo lo que más le place. Lo que a mí me interesa es que vivamos de voluntad divina, porque estos son los suspiros, las ansias de Jesús y tal vez también sus lágrimas. Porque no ve en nosotros el fin para el que nos ha creado. Su semejanza divina. Fíjense, aquí nos lo da claramente. Fuimos creados para crecer en la semejanza de Dios. Y dice aquí, no ve que suceda. Nos ve fuera de su habitación como hijos ciegos, defectuosos, que no se asemejan a nuestro Padre Celestial. Qué dolor para nuestro amado Jesús. Tener hijos que no conviven con Él. Por tanto, que no aman con su amor. No son santos con su santidad. El orden, la paz, están lejos de ellos. Porque sin vivir de voluntad divina, no tienen ni capacidad, ni fuerza, ni espacio para poder abrazar y hacerse las copias de nuestro Creador. Fíjense, aquí ya va la tercera vez en esta sesión que escuchamos esa frase de ser copias. Por eso os recomiendo, no salgáis nunca de dentro de la divina voluntad. Tenerla por vida, por alimento, por vestidura real, por habitación. Ella tomará el cuidado de todo, os suplirá en todo y os hará, perdón, y no hará que falte nada a quien vive en su querer. Nada de bello podría decirlos de vuestras cosas que con ciernen a la divina voluntad. Pero el Señor hará su camino porque es decreto divino que la divina voluntad habrá de formar su reino en la tierra. Es un decreto divino, está en el Padre Nuestro, contenido en el Padre Nuestro. Si no os es molestia, desearía unos 10 ejemplares de la consagración reeditada. Por tanto, oremos a nuestras pequeñas penas, ofreciéndolas para obtener el triunfo de la divina voluntad en la tierra. Fíjense, un consejo muy sabio, ofrecer todas las penas, las humillaciones, persecuciones, enfermedades, ofrecer todo. Cuando se habla de los actos espirituales, también se refieren al alma, la angustia, la preocupación. Las personas mayores utilizan una palabra muy bonita que expresa como la angustia del alma, la congoja. La congoja se refiere al alma, la preocupación. Lisa Picarreta dice, por lo tanto, ofrezcamos todo eso, todas esas pequeñas cosas, ofrezcámoslas para obtener el reino de la divina voluntad, el triunfo de la divina voluntad en la tierra. Seremos nosotros los primeros afortunados, tendremos en nuestro poder el amor y la santidad divina y al mismo Jesús. Así haremos vuestra vida junto con Él. Os dejo en el querer divino, rogad mucho por mí, pues lo necesito tanto. Os renuevo mis augurios, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Corato 1941, fíjense. Luisa Picarreta ya aquí está, digamos, en la última etapa de su vida. Aquí es 1941, ella fallece en 1947 y todavía sigue sufriendo. Ya ha sido confirmada en el don de la divina voluntad, la posesión de la divina voluntad, pero todavía sigue sufriendo y lo hace de ahora de manera contenta, más convencida, porque ya está en el don de poseer la divina voluntad y nos dice hay que asemejarnos a la divina voluntad. El libro del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos nosotros poseemos la imagen de Dios, un Dios, tres personas, un alma, tres poderes. Ahí está la imagen. ¿Verdad? Hay que crecer en la semejanza divina a través de los actos. Entonces, ya está decretado, ¿verdad? La divina voluntad vendrá. Dice, si no vives en esta divina voluntad, en unión de la divina voluntad, simplemente no existe la capacidad. No existe la capacidad para que llegues a esa paz. Dice, el Señor Jesús quiere que la amemos con su amor. Quiere hacernos santos con su misma santidad. Y los que no viven en este orden, dice, están lejos de vivir en esa divina voluntad y no simplemente no hay la capacidad, ni la fuerza, ni el espacio para que el Creador haga copias de nosotros. Simplemente no está. Entonces, si nosotros entendemos todo esto, vamos a llegar a comprender que esta forma de vivir puede ser la forma más fácil de alcanzar la plenitud de Cristo. Y que alcanzar la plenitud de Cristo es asemejarse al Creador. Y solamente se puede lograr a través de vivir en la unión de las dos voluntades, por nuestra voluntad. Ya está decretado que va a venir, está en el Padre nuestro, que va a venir a reinar, a triunfar, Hay una parte del libro de Cielo que dice que el Señor llama a la criatura de todas formas. Nos llama por amor primero, con la fuerza del amor, pero si la criatura no responde, vendrá la justicia. Pues cada vez que nosotros hacemos actos en la divina voluntad, cada vez que nosotros oramos con las horas de la pasión, estamos respondiendo, estamos dejando que el Padre nuestro se cumpla en nosotros. Estamos dando ese espacio al Señor Jesús para que su voluntad haga en nosotros, nos haga santos con su santidad. Y eso es lo que quiere, santidad no humana, sino su misma santidad. Vamos a la siguiente carta, dice así, al reverendo padre, va dirigida a un sacerdote. Muy reverendo padre, vengo a presentaros mis augurios por vuestro onomástico. Y como no se decía nada, os envío a Jesús para que él mismo, perdón, y como no sé decir nada, os envío a Jesús para que él mismo os dé los augurios. ¿Y sabéis qué os dice Jesús? Hijo mío, te auguro una verdadera santidad. Y para esto te doy mi amor por alimento, mi voluntad por vida, todas las obras, penas y virtudes mías por dote. Mira, dice Jesús, mis augurios no son limitados. Y un simple cumplido, como acostumbran las criaturas. Ah, no, no. Mis augurios son inmensos, son caudales. Y me siento contento cuando me doy todo yo. De modo que de hoy en adelante, tú estarás conmigo y yo contigo y haremos vida juntos. Padre Santo, estos son los augurios de Jesús y también los míos. Creo que os agradarán. Os dejo en el querer divino, rogad por mí, como de corazón lo hago por vos. Os beso a la diestra y de rodillas imploro vuestra paterna bendición, vuestra, la pequeña hija de la divina voluntad. Y no tiene fecha. Fíjense, Luisa Pequerreta, ustedes se han dado cuenta, escribe en esta ocasión a sacerdotes, a un sacerdote, a una persona laica, a otra persona laica, a una religiosa y hemos visto a través de estas lecturas de las cartas que escribe a personas casadas, Luisa Picarreta quería ser misionera, quería ser monja, quería ser religiosa y se queja porque dice, aquí estoy postrada en esta cama sin hacer nada. Pudiera hacer tanto bien y aquí me tiene, Señor Jesús. Pero fíjense cómo el Señor Jesús le da la gracia de que hasta el día de hoy nos sigue enseñando a través de esas cartas. Pues el augurio es el mismo. Si ustedes se han dado cuenta, el mensaje viene siendo el mismo, dicho de diferente forma. La enseñanza es la misma, a veces más profunda, cada vez más profunda, con diferente lenguaje, adaptándose a la situación. Yo diría hasta la vocación de la persona. utilizando los escritos de las horas de la pasión de la Reina del Cielo, utilizando estas cartas para enseñar, hasta para pedir que se difunda la enseñanza de la divina voluntad a través de la Reina del Cielo. Entonces, esta forma de vivir, el Señor nos da a través de Luis Enrique Carreta, el Padre nuestro se está cumpliendo en nuestra vida, en nuestro tiempo, en cada uno de nosotros. Y es un gran don que el Señor nos da, no debemos desperdiciarlo. Debemos de pedirle que nos dé la gracia siempre, 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 de llegar a la posesión del don obrante en nosotros. Vamos con la última carta de esta sesión. Dice lo siguiente. Muy estimado en el querer divino. Va dirigida a Federico Abrés en Bolonia. El cielo recompensa por todas vuestras atenciones y parece que también Jesús os dice, gracias, hijo mío, y yo estoy contenta de ello y del modo como habéis procedido. Un pensamiento me dice, pero el Santo Padre se tomará la molestia de leerla. Y luego, ¿a quién decir si concede gracia? Creo que todo quedará en el aire. ¿No podría este amigo vuestro recomendar a alguien que tuviera cómo acercarse al Santo Padre para recordárselo, a fin de obtener rescripto de gracia? Por lo demás, que se haga siempre la divina voluntad, la cual nos debería interesar sobre todo porque es vida divina. Conforme nosotros llamamos a la divina voluntad en nuestros actos, así formamos la generación de la vida divina en nuestros actos. Y oh, qué contentos de la criatura. Perdón, oh, qué contento se pone Jesús, que nos ve generar su vida en los actos de la criatura. Y nosotros quedamos enriquecidos dentro y fuera de nosotros de tantas vidas divinas. ¿Cuántos actos hemos hecho en el querer? Déjenme, me detengo aquí para hacer una explicación sobre esto de la vida divina. La mejor forma de entender esto de la vida divina es, fíjense, a través de la Eucaristía. El Señor Jesús se puede bilocar en la Eucaristía por cuantas veces se haga la consagración y cuántas hostias hay. A lo largo del día, en todo el mundo, podemos decir que se hacen cientos de consagraciones. Y nuestro Señor Jesús puede bilocarse en cada hostia. Es así como se puede bilocar y estar presente cuerpo, alma, sangre y divinidad, presencia real en cada hostia, cada consagración. Aquí nos dice que puede estar presente su vida en cada acto que hagamos siempre y cuando estemos unidos a su divina voluntad. Así de simple. Así como nosotros queremos hacer su voluntad, así la Trinidad Sacrosanta nos da su amor. Fíjense. Nos cubre con su belleza, nos da su bondad, de modo que experimentemos el orden divino. En una palabra, nos da las materias primas y necesarias para formar su vida y así en estas vidas siente su amor, que la ama, se siente de vuelta a sí misma por la criatura. Esta es justamente la intención de Dios, que vivamos en su voluntad. ¿Para qué? Dice Luisa Picarreta, para formar sus generaciones en la criatura. Porque todas las cosas creadas por Dios, todas poseen el bien de generar. El hombre genera a otro hombre. El ave genera otra ave. Y así por el estilo. Solo la divina voluntad no debería tener este bien, pregunta Luis Picarreta. Por eso, sea nuestro empeño vivir solo de voluntad divina. Os dejo en el querer divino y saludaos a todos con aquel amor con que nos ama Jesús. Me confirmo, vuestra afectísima en la divina voluntad, Luisa Picarreta, ¿verdad? La pequeña hija de la divina voluntad. Luisa Picarreta aquí dice, todo lo que Dios ha creado tiene la virtud de generar. Vamos ahora, ¿qué es lo que la voluntad genera? La voluntad genera actos. Entonces, es a través de los actos. Primeramente a través de la voluntad, unida a la voluntad de Dios, y allí puede generar actos divinos. O sea, Él los transforma. En esencia, son actos humanos de la criatura, pero una vez en la unión, dice, los transforma. Los puede transformar. En actos suyos. Y ahí siente su amor. Le da su bondad a la criatura, le da su belleza. Nos cubre con su belleza. Dice, de modo que experimentemos el orden divino. Y aquí vamos nuevamente. Para llegar a experimentar ese orden divino necesitamos constancia. Porque acuérdense, esto es vivir constantemente. Vivir de manera continua. Fíjense la vida de la Santísima Virgen María. De manera continua. Ella poseía, llegó a poseer este don de manera continua en su vida. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de nosotros también poder llegar a vivir de manera continua, sin salirnos de su voluntad, para que lleguemos a ser verdaderas copias de Él. Y pedirle a nuestro Señor Jesús que nos haga una copia, que nos haga copias de Él, que nos asemejemos a Él. Decirle, quiero ser copia tuya, Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cubre con tu manto, y es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.